Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Decía la canción que la fiesta terminó y algo por el estilo se puede decir de nuestros políticos. Sus vacaciones han tocado a su fin y ahora, como al resto de muchos de nosotros, toca regresar al trabajo de formar gobierno. El Partido Popular ultima ya ese Comité Ejecutivo Nacional que mañana, salvo sorpresas, va a dar luz verde a las condiciones fijadas por Ciudadanos para empezar a negociar con los populares el sí a la investidura de Rajoy. Si no hay sorpresas, también en esta semana vamos a conocer cuándo se somete Rajoy a esa investidura. Y ahí es cuando emerge el Partido Socialista. Tras 15 días de silencio, 15 días de vacaciones, Pedro Sánchez por fin va a hablar mañana a los suyos, reúne a su grupo parlamentario. Y aquí es también donde podemos decirles que, salvo sorpresas, Sánchez se va a aferrar a su no a Rajoy. Salvo que las vacaciones se hayan puesto todo un revés, mañana, el 17 de agosto, Sánchez va a arrancar el curso político diciendo lo mismo con lo que terminó. De hecho, hoy Ferraz ha enmendado la mayor a uno de sus varones, al socialista catalán Miquel Iceta. Iceta ha propuesto abstenerse si el PP cambia a Rajoy por otro candidato. Pero Ferraz dice que por ahí tampoco, que al Partido Popular ni agua, se presenta Rajoy o cualquier otro. Quien está dispuesto a presentarse a por todas, a por la lendakaritza, es Arnaldo Otegi. Mañana arranca el plazo para que los partidos vascos presenten sus listas ante las distintas juntas electorales. Y ahí es cuando se supone que la justicia va a comenzar a actuar. El fiscal superior del País Vasco hoy ha dado marcha atrás al berenjenal en el que se metió el pasado viernes al asegurar que Otegi podría presentarse. Hoy dice ya que no lo va a poder hacer. El propio Otegi asegura que hará campaña hasta el mismo 25 de septiembre, pero que no es un iluso y que al final acatará lo que diga el Tribunal Constitucional. Y en unos minutos, en el mediodía COPE, nos vamos a ir hasta Río de Janeiro y vamos a vivir en directo si uno de los nuestros se lleva una medalla en la final de piragüismo. Pero eso será en un rato, porque este martes 16 de agosto tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Ataque en un tren de Austria.
Tres personas han resultado heridas al ser acuchilladas por un hombre cuando viajaba en un tren de cercanías al oeste del país. El presunto atacante es un alemán de 60 años que ha sido detenido en aparente estado de confusión mental.
Aumenta el número de muertos en las carreteras.
En lo que llevamos de agosto han fallecido 61 personas, un 10% más que en el mismo periodo de 2015. Solo durante el puente de la Asunción murieron 17 personas. Según Tráfico, las causas principales son el aumento de desplazamientos y unos vehículos más antiguos.
Los ocupas de Gracia entran en otro local de Barcelona.
Fueron desalojados del llamado banco expropiado, lo que provocó varias noches de disturbios en el barrio barcelonés de Gracia. Ahora los ocupas se han instalado en un nuevo local.
7 de cada 10 trabajadores ve insuficiente su salario.
Solo el 27% de los empleados españoles está satisfecho con su sueldo y un 0,7% cree que es excesivo. Un informe señala además que la brecha salarial entre hombres y mujeres superó el 26% en 2015.
Aumenta el gasto sanitario.
Aunque se mantiene la disparidad entre comunidades, País Vasco, Navarra y Asturias fueron las más generosas, mientras que Andalucía, Valencia y La Rioja están por debajo de la media.
La administración reduce a 75 días el pago a los autónomos.
Baja a 11 días el plazo en el que salda sus deudas, pero ninguna administración cumple con la ley. Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana son las regiones más morosas.
Reino Unido va a analizar la situación de los europeos tras el Brexit.
Una diputada laborista liderará una investigación para proteger a los europeos que viven en Reino Unido una vez abandone la Unión Europea. Actualmente son unos 3 millones de ciudadanos.
Y quedan 61 presos en Guantánamo.
Eran 800 en 2012. Estados Unidos ha transferido en las últimas horas a 15 presos, 12 yemeníes y 3 afganos, de Guantánamo a los Emiratos Árabes Unidos. Estaban recluidos sin cargos en su contra.
Y vamos ya con la previsión del tiempo, Eva.
Hoy tenemos un día entre nubes y sol, aunque lloverá en toda la mitad oriental peninsular, sobre todo Cataluña y Castellón. Las temperaturas suben en el Mediterráneo, bajan en la mitad occidental. Mañana las nubes y tormentas se van al Cantábrico, Galicia, Pirineo y Cataluña.
Y completamos la portada de este mediodía COPE acercándonos a Fuente Ovejuna, en Córdoba. Durante los próximos 5 días los vecinos del pueblo se vuelcan en la representación de una de las obras cumbres de Lope de Vega. COPE Córdoba, Fran Durán.
La plaza principal de la localidad cordobesa de Fuente Ovejuna acoge desde hoy martes y hasta el día 21 de agosto la representación teatral de la obra Fuente Ovejuna, que protagonizan los vecinos del pueblo cordobés del que toma su nombre y con la que conmemoran el 540 aniversario de los hechos que inspiraron a Lope de Vega para escribir uno de los clásicos de la literatura del siglo de oro. Pero no solo es la representación teatral, la alternativa para el visitante es mucho más amplia. Silvia Mellado es la alcaldesa de Fuente Ovejuna.
Es a las 10 de la noche, se empieza a las 10 de la noche hasta las 12, 12 y algo, son dos horitas de obra, y luego durante el día pues hay un mercado medieval por las calles de Fuente Ovejuna que también pueden visitar, y también la visita guiada por el patrimonio del pueblo.
Todos los habitantes se implican. Solo en la representación teatral se cuenta con un elenco de 250 actores y figurantes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Verti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Verti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Verti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
Mientras todos descansan, él recorriendo la España real.
Dedicamos las vacaciones a ver la España que sigue trabajando en nuestra ruta de polígonos, en el polígono de las Gallardas.
Nos hemos venido al vertedero del Truñeque.
Desde polígonos, desde puertos pesqueros, cerca de ti.
No es fácil hacer un programa desde un vertedero. Mientras hablo con ustedes voy andando con un palo.
De lunes a viernes, Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tras una semana de asueto en la plana mayor del Partido Popular, mañana sus dirigentes volverán a verse las caras en el Comité Ejecutivo Nacional. Un único punto sobre la mesa, el debate y la aprobación de las condiciones que Ciudadanos ha puesto sobre esa mesa para comenzar las negociaciones oficiales con el Partido Popular de cara a ese sí a Rajoy. Ricardo Rodríguez.
La bendición del Comité Ejecutivo del PP a las condiciones de Ciudadanos irá acompañada de matizaciones. Dos de las medidas, rechazo a los indultos a corruptos y la limitación de mandatos, ya han sido asumidas. La comisión de investigación del caso Bárcenas podría salir adelante sin su voto, pero otras dos no dependen solo de los populares. El fin de los aforamientos y los cambios en las reglas electorales requieren sí o sí del concurso del PSOE. Así lo ha recordado en Herrera, en COPE, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro.
Pues que afecta leyes que conforman las reglas del juego de nuestro sistema democrático, necesariamente debería de contar con el concurso del Partido Socialista, y otras es que afectan a la Constitución.
De cumplirse los planes y pendientes del calendario de la fecha de investidura, empezará la negociación de la letra pequeña con la mirada puesta ya en la gobernabilidad.
Siempre ha sido el objetivo buscar ese acuerdo con Ciudadanos y fundamentalmente con el Partido Socialista. No tendría sentido alcanzar el poder y luego no poder gobernar.
En las filas populares dan por hecho la asunción de demandas naranjas en materias económica, fiscal o laboral, entre otras.
Las vacaciones también se han acabado para los socialistas. Mañana Pedro Sánchez reaparece en el Congreso reuniendo a su grupo parlamentario y, si no hay cambios, incidiendo en su no a Rajoy, aunque en las últimas horas la verdad es que su secretario general en Cataluña ha metido en un lío a Ferraz, Susana Moneo.
Sí, pero en Ferraz se mantiene el no, así lo aseguran fuentes de la dirección socialista a la cadena COPE. No hay cambios y mañana se va a ratificar esa negativa en la reunión del Grupo Socialista y de la Ejecutiva Permanente, a pesar de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lanzaba la posibilidad de una abstención si Rajoy deja paso a otro candidato del PP.
Yo pongo sobre la mesa tres. Un candidato de otro partido que puede ser del PSOE, naturalmente, que es el segundo partido en escaños. Un candidato del PP que no sea Rajoy, o buscar un independiente.
El entorno del secretario general le enmienda la plana. No van a abstenerse, dicen, ante el primer partido de la democracia que está inmerso en un proceso por corrupción. De hecho, mañana en esa reunión Sánchez empieza a perfilar ya su discurso de rechazo a la investidura de Rajoy.
3-20, 2-20 en Canarias. Nos vamos a Río de Janeiro. Tenemos opciones de medalla en piragüismo. Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, ahí estamos ya, Lorena, preparados para vivir lo que va a ser la primera gran final de la jornada, una primera gran final de la jornada, donde recuerden una española, Teresa Portela, en el K2 200, sale con el tercer mejor tiempo para intentar conseguir la medalla. Primero nos vamos a marchar al Canal Olímpico. Allí está nuestro compañero Erifrade. Erifrade, estamos ya en la cuenta atrás.
¿Qué tal, Manolo? Saludos desde el estadio de La Goa, la sede de las pruebas de piragüismo en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Está previsto que dentro de 7 minutos, cuando sean las 2:47 en España, arranque la final del K1 200, la prueba reina de la velocidad en el piragüismo, donde Teresa Portela, que ya ha sido todo, pero que no ha sido medalla olímpica, busque, encuentre por fin ese sueño. Lo va a tener muy complicado, pero todos los ánimos, toda la fuerza desde aquí para la canguesa Teresa Portela.
Bueno, rápidamente, queremos ver cómo está la española Ángel García cerca de la piragua de nuestra competidora. ¿Cómo la ves?
Aquí la veo, Manolo, calentando, soltando músculos, paleando un poquito, evidentemente a un ritmo menor que el de la competición, y ya se presenta ella sola. 4 diplomas olímpicos, 31 medallas en europeos y mundiales, pero sobre todo mamá, y es Teresa Portela la que quiere colgarle a su hija Naira del cuello la única medalla que le falta, la medalla olímpica. Hoy va a pelear por aquí, por ella, aquí en el Lagoa Stadium.
Bueno, Germando Barro está al lado del box español, está al lado de su familia, de sus amigos, de sus entrenadores, de su gente. Germán, ¿quién acompaña a Teresa?
Bueno, aquí hay un grupo de 15 o 20 españoles perfectamente ataviados, con sus gorras, con sus banderas, hasta bufanda pese al calor que hace, los gorritos. Está su padre, está Antonio, está su madre, está Teresa, están un grupo de amigos, todos dispuestos a apoyar a la canguesa.
Carlos Pérez, Perucho, oro en Pekín, en el K2500, está en Cope Gijón. Perucho, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ante todo, gracias, ¿eh?
No, a vosotros por invitarme.
Y segundo, esta mujer es de tu pueblo, ¿no?
Hombre, es que... y del pueblo de Davizcal, ahí hay buena materia.
¿Ay, qué os dieron ahí? ¿Qué maicena, qué biberón, qué papilla os dieron ahí?
Los mejillones de la ría, que son los mejores.
Bueno, también nos acompaña un medallista, 3 medallas en los Juegos Olímpicos, un mítico, un grande del piragüismo, Herminio Menéndez. Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
¿Qué cuerpo tiene Herminio Menéndez, un hombre que ganó 2 medallas de plata y una de bronce allí en los Juegos de Montreal y de Moscú?
Pues bien, aquí expectante, esperando que por fin Teresa Portela logre la medalla olímpica que merece.
Una mujer que, repetimos, es sus quintos Juegos Olímpicos, que siempre se ha quedado en puertas, y a ver si lo consigue en el día de hoy. También está Andrea Peláez, nuestra compañera, nuestra palista de cabecera. Andrea Peláez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Manolo? Pues bien, con muchas ganas de ver ya la carrera, porque espero que, como dice Herminio, que por fin Teresa consiga esa medalla que se merece.
¿Cuánto daría Andrea por ser Teresa Portela ahora mismo?
Todo, la verdad. Esto me parece que va a ser lo más cerca que voy a estar yo de unos Juegos Olímpicos.
¿Te gustaría dejar, por ejemplo, tiempo de juego, te gustaría dejar la redacción de deporte de la COPE a cambio de estar ahora en la piragua de Teresa?
No, yo creo que bueno. No, ¿eh? Eso no, cuidado. Compaginarlo, pero dejarlo no.
Tienes que elegir entre Paco y la piragua, con
Paco,
con lo que quieras.
Paco, siempre Paco.
Paco, ¿no? O sea, te quedas con tiempo de juego. Bueno, Erifrade, para que la gente lo entienda, ¿esto cuántos segundos son? Esto es un abrir y cerrar de ojos, ¿no?
Estos son aproximadamente, Manolo, 41 segundos.
41 segundos. Bueno, Perucho, este tipo de prueba es salgo y a toda leche, no hay ninguna duda. Perucho?
¿Está en
con Perucho? Ahora, digo, sí. Perucho, que esto es salir y a toda leche, ¿no?
Sí, sobre todo estar súper atento en la primera palada, que es la clave. Lo que le privó a Teresa en Londres fue esa primera palada que no la dio bien.
O sea, que la clave ahí es, para que la gente lo entienda, es como si fuera una carrera 100, la salida, ¿no? O sea, el lograr que la piragua coja ya la marcha es lo fundamental.
Sí, para ella, porque la segunda parte también la tiene muy buena, pero es eso, la primera palada, estar muy atento cuando baja el cepo para salir y concentrada y dar las paladas correctamente.
Herminio Menéndez, en este tipo de pruebas, ¿te da tiempo a girar cabeza izquierda-derecha para ver en qué posición vas? Porque todo está tan comprimido que casi no sabes ni si eres oro, plata, bronce, cuarta. Estás ahí todo en un tris, ¿no?
Tiempo para perder en mirar ni a izquierda ni a derecha. Es hacer tu carrera, como decía, salir lo más rápido con la mayor velocidad posible en las primeras paradas a la embarcación y luego tu carrera. Mirar nada más que a la meta.
Bueno, pues hay que mirar a la meta, es lo que vamos a mirar, Eri Frade. Ángel García, Teresa Portela, ayer hablábamos con ella en el partido de las 12. ¿Esta mujer cómo es competitivamente? ¿Está tranquila, está nerviosa? ¿Cómo prepara esta final?
Yo la vi muy tranquila, pero claro, Manolo, con esa carga de saber que ha sido una vez cuarta y tres veces quinta en los Juegos Olímpicos, en esos cinco juegos con estos de los que tú hablabas. Y claro, eso también está en la cabecita, el saber que ya tiene esos 34 años, que ya es madre, que quizás sea su última oportunidad, aunque con la longevidad de Teresa, vete tú a saber. Y hablaba el bueno de Perucho, que todos son del mismo pueblo. Teresa Portela llegó a ir al colegio, llegó a ser compañera de pupitre de David Cal. O sea, que figúrate, desde ese colegio las medallas no han salido.
Imagínate de lo que se hablaba entre David Cal y Teresa Portela. ¡Dobarro! Estamos a punto de comenzar, ¿algún detalle más?
Bueno, no te imaginas la tensión que se respira aquí. El padre de Antonio se ha marchado unos 15 metros a la izquierda para sujetarse en una valla. La madre dice, no puedo hablar, están todos expectantes para que comience la prueba.
Todo tuyo, Eri, están ya las 8 piraguas preparadas para la gran final, cuéntamelo.
Poco a poco las palistas van acercando sus pruebas a los cepos de salida. Calle 1, la kazaja Ina Klinova, 30 años, una vez campeona de Asia. Calle 2, la sueca Stensils, 22 años, lleva tan solo 3 años en la élite. Calle 3, la francesa Sara Guillot, 25 años, está en el mejor momento de su carrera tras conseguir el campeonato de Europa en la República Checa el año pasado. Y a partir de aquí, cuidado porque están las medallas. Vamos, Lisa Carrington, vamos. Nueva Zelanda, la gran favorita. Marta Walkiewicz, Polonia. La azerbaiyana Ina Osipensko-Rodomska. La española Teresa Portela Rivas, de Cangas de Morrazo, 34 años. Y en la calle número 8, la eslovena Spela Ponomarenko. Yo no sé si crees, Teresa, repito ritual, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Cristo do Consolo, patrón de Cangas de Morrazo, toda la fuerza del mundo, toda nuestra fuerza. Calle 7 para Teresa Portela. Vamos a ver cómo es la puesta en escena. Preparados, listos ya. Ahí está la puesta en escena de Teresa Portela, que está en el grupo cabecero, que se va a repartir las medallas. Vamos a ver, porque parece que Carrington, la neozelandesa, ha salido muy bien. Pero nuestro negocio es la medalla. También está apretando fuerte la polaca Walczykiewicz. Vamos a ver la referencia de Teresa Portela, que está luchando por el bronce. Ahora mismo sería quinta Teresa Portela. Estamos prácticamente en el ecuador de la prueba. Venga, Teresa, aprieta, Teresa. Cuidado por la parte superior, la sueca Stensis. Pero esto es de mucha explosividad. Polonia, Nueva Zelanda, Azerbaiyán, nos estamos quedando. Venga, Teresa, confiamos en tu final.
¡Vamos!
Se está quedando Teresa. Carrington, Walkiewicz, Teresa Portela va penúltima. Teresa Portela va penúltima. Estamos a punto de llegar, 38 segundos. Teresa Portela va a ser quinta.
¡Ay, Perucho, qué pena, eh!
Sí, la verdad que bueno, este año salió muy bien, pero el nivel es altísimo y desde aquí pues agradecerle todo el sacrificio, y yo creo que lo dio todo y es para estar contentos, porque cinco olimpiadas y estar ahí con toda esta gente es de admirar y de aplaudir.
Herminio, yo creo que el aplauso de Cangas, de Asturias y de España entera, ¿no?
Lo mereces, cinco olimpiadas, cinco diplomas, siempre ahí la pelea, ha sido madre y ahí está luchando en una final, vamos, es de admirar.
Perucho, Herminio, os invito a nada, en apenas 20 minutos vamos a vivir también la final de Marcus Cooper, a ver si tiene un poquito más de suerte. Andrea,
pues dime, mira,
vas a seguir en tiempo de juego, ¿eh?
Venga, vale.
Venga, vamos a ver, porque ya te veo disgustar.
Está peor que Teresa.
A ver, Angelito, ¿algún detalle más?
Nada, que veo a Teresa completamente hundida, felicitando a las rivales que sí que han conseguido medalla, jadeando, lo ha dado absolutamente todo. Se vuelve a escapar la maldita medalla y mira que se la merece. Ya serán cinco los diplomas olímpicos, cinco veces que ha terminado en los Juegos, cuarta o quinta.
¿Dobarro, alguna cosita más?
Hombre, déjame decirle a los padres que están muy orgullosos de la chavala. Antonio, esta, pero sabe, coño, casi a medalla, que lo merece la chavala.
La medalla olímpica de ella es su carrera deportiva, 20 años en la élite, o sea, no se puede pedir más. Esto es cuestión de pequeñas cosas, a veces se queda mejor. Hay cinco que andan en el mismo segundo. Cualquier fallito, beneficio perjudica. Tal vez te ha tocado ser quinta, feliz.
Tenéis que estar muy orgullosos, Teresa madre.
Muy orgullosos por el trabajo que realiza, muy orgullosos.
Bueno, son los padres de Teresa Portela, orgullosos con esa chica de Cangas que puede ser madre, ha competido, ha buscado la medalla y ha finalizado sexta.
Bueno, pues cuéntamelo, Eri.
El oro ha sido para Carrington, la neozelandesa, que ha batido el récord olímpico, 39 segundos, plata para Walczykiewicz, la polaca, Osipenko-Rodonska. La azerbaiyana ha sido medalla de bronce y efectivamente, como apuntaba Germán Dobarro, por unas centésimas, Teresa Portela, sexta, por detrás de la francesa Guillot.
Bueno, pues diploma olímpico. Nosotros, Lorena, volveremos cuando sean ya las 3 en el especial Juegos Olímpicos aquí en la cadena.
Pues con lo demás, aquí, gracias Manolo, continuamos contándoles las noticias aquí en España. Les contamos, por ejemplo, que aumenta la brecha entre regiones en el gasto en sanidad. El último informe del Consejo Económico y Social revela que el País Vasco es la comunidad que más dinero destina a cada uno de sus habitantes. En el otro lado de la balanza está Andalucía, que la verdad no afloja la cartera, Beatriz Quevedo.
La evolución del gasto 2016 ha mantenido grandes diferencias, con un incremento del 18% en Galicia frente a otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, que mantienen los presupuestos del pasado 2015, año en el que se produjo la primera evolución positiva del gasto medio sanitario por habitante, con un aumento de más de 1.000 euros de media. Siguiendo esta línea, el Consejo Económico y Social observa una previsión de incremento de más del 3% para este 2016, aumento que marcaría una ruptura con el periodo de descenso de los años anteriores. Este incremento indica la apertura de una brecha entre las distintas comunidades autónomas, ya que frente a comunidades como La Rioja, País Vasco o Navarra con altos presupuestos, se encuentran Andalucía, Galicia y Valencia, que apenas llegan a los 1.000 euros. Además, el CES destaca la existencia de desigualdades en función de la clase social, notorias en servicios como el bucodental por ser ofrecidos por el circuito privado, volviéndose inaccesibles para los hogares sustentados por trabajadores menos cualificados.
5 años víctima de un proxeneta. La captó a través de las redes sociales con solo 16. La obligó a prostituirse, incluso cuando la dejó embarazada. La policía ha logrado liberarla y detener a este hombre, que la verdad no tiene calificativos. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
A través del método Loverboy, con falsas promesas de amor y como si se tratara de un romance, el proxeneta logró captar a la víctima, ambos de origen rumano. 2 años después, aprovechando que ya no era menor de edad, la mujer fue obligada a prostituirse bajo duras condiciones físicas y psicológicas. Lo explica el portavoz de la Policía Nacional, José Antonio Nin.
Mediante el método de Loverboy, con falsas promesas de matrimonio y de amor, y se lo pintó todo muy color de rosa, y a partir de los 18 años, con la mayoría de la chica, iniciaron la convivencia y fue el momento en el que empezó la explotación sexual.
El proxeneta la agredía vilmente a base de latigazos, quemaduras, agua hirviendo y cortes de cabello. Después quedó embarazada y sufrió agresiones físicas y sexuales con la intención de provocarle el aborto. La mujer volvió a casa de su familia y consiguió una orden de alejamiento, pero como el acoso persistía, la madre de la joven avisó a la policía rumana, que pidió colaboración a la Policía Nacional. El agresor ha sido detenido y se encuentra ahora en disposición judicial.
7.000 hectáreas arrasadas en solo 9 días. Es el balance que dejan los incendios en Galicia. Afortunadamente, los gallegos pueden respirar algo más tranquilos, y es que ya no queda ningún fuego activo. Buscamos la última hora. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, a esta hora solo hay un fuego sin control, aunque estabilizado, en Melón, provincia de Ourense. En este punto el fuego ha arrasado 106 hectáreas. Los demás focos se han controlado en Pobra de Trives, en Cervantes, Arbo y Crecente. Además, están extinguidos los fuegos de Cualedro y Porto do Son. Las autoridades analizan velas encontradas en los montes del interior de Galicia para dar con los responsables, y la Xunta ha habilitado una línea de ayudas para los afectados. Las percibirán este mes. Entre tanto, esperamos calma para las próximas horas por el gran trabajo de los brigadistas, pero también por la meteorología. Hoy no hace calor y mañana esperamos lluvias débiles en toda la comunidad.
¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona recluida en un edificio sin salir ante el temor de que la justicia actúe? Esta pregunta tiene respuesta en el nombre de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, todos lo conocen. Cumple este 16 de agosto 4 años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. La justicia británica, la estadounidense y también la sueca están preparados para actuar si en cualquier momento decide salir. Estamos en Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Se cumplen 4 años y podría seguir en la Embajada de Ecuador hasta 2020, cuando prescribe el delito de violación por el que le reclama la justicia sueca. Julian Assange tiene una orden internacional de arresto. Si sale de las instalaciones de la embajada en pleno centro de Londres, podría ser detenido por la policía británica. El fundador de Wikileaks siempre ha defendido que todo es una estrategia para ser extraditado a los Estados Unidos. Allí podría ser condenado a cadena perpetua por la publicación, recuerden, en 2010, de documentos oficiales relacionados con el abuso del ejército en las guerras de Irak y Afganistán. En los últimos días se ha dado un paso importante. La Fiscalía de Suecia le va a interrogar en la propia embajada. Julian Assange cumple 4 años dentro de sus instalaciones. Solo sale al balcón de vez en cuando para leer algún comunicado.
Rusia intensifica su relación con Irán y la prueba es que ha usado sus bases para atacar posiciones yihadistas en Siria. Rusia, o lo que es lo mismo, Vladimir Putin, estrecha el cerco a los terroristas del Daesh. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Irán abre sus bases a los aviones rusos que bombardean Siria. Los dos grandes aliados del presidente Bashar al-Assad refuerzan de esta manera su alianza en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa ruso informa de que los primeros aviones han partido de la base de Hamedan y se han dirigido a posiciones del Estado Islámico y del antiguo Frente al-Nusra, el brazo sirio de Al-Qaeda, en las ciudades de Idlib, Alepo y Deledor. Desde el Consejo Superior de Seguridad Nacional de la República Islámica aseguran que esta medida supone un paso más en la lucha estratégica contra los grupos terroristas que operan en Siria, según un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA. Moscú y Teherán combaten junto al ejército sirio y su apoyo ha resultado clave para que Bashar al-Assad se mantenga en la presidencia 6 años después del estallido de la guerra.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A punto de echar el cierre de este mediodía COPE, echamos un vistazo a cope.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Carlos Ganga.
Nuestros oyentes hoy lo tienen claro y piensan que la renuncia de Rajoy no es la única vía para que el PSOE apoye un futuro gobierno del Partido Popular. Así lo cree un 79%, mientras que el 21% considera que el líder popular debería abandonar. Nos están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Gaspar Muñoz nos dice que eso no puede ocurrir porque a Rajoy lo han ratificado los españoles en las urnas. Para Ortiz y Zarco, sin embargo, tienen que irse todos los corruptos que tiene el PP dentro del partido. Y por último, Inma Algar, aquí el que tiene que dimitir es Pedro Sánchez, que está llevando al PSOE a la ruina.
Hoy terminamos con la música de Elvis. Tal día como hoy, de hace 39 años, nos dejaba el rey del rock. Punto y seguido en la producción ha estado Virginia Areños, en la técnica Rafa Nieto, al micrófono Lorena Fernández. Enseguida actualizamos la información y volvemos a Río de Janeiro, al especial de COPE de los Juegos Olímpicos. Baby,